Me gusta hablar con María O'Donnell sobre su libro y sobre lo que pasa, porque además es una comunicadora de las principales que tiene la Argentina. ¿Cómo te va, María?
¿Cómo estás, Chavo? Gracias por llamar. A mí también me gusta hablar con vos. ¿Cómo va?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Aquí estaba hablando un poco, el recuerdo que tengo de Aramburu es, siendo yo 8 o 9 años, muy chiquito, en mi casa en ese momento de Sarandí, y mi viejo y mi vieja sentados en un sillón, siguiendo la secuencia, la novela del secuestro de Aramburu. Los noticieros hacían ya en ese tiempo como toda una novela, una historia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, Chavo, imagínate que fue un shock total, porque, Aramburu era una figura, había sido, jefe de la Revolución Libertadora, de la presidencia de facto, había sido el que firma la prohibición del peronismo, pero después había sido candidato a la presidencia en el 63, era una figura, que estaba vigente, que él quería además ser la figura de transición, que terminaba la dictadura Onganía, era una figura de cierta importancia. Y sale, aparecen estos jóvenes de 22 años, los llevan de su casa, sacan un comunicado el 29 de mayo hace 50 años y dicen: tenemos secuestrado a Aramburu, somos montoneros. Y nadie sabía lo que eran montoneros, porque no se habían dado a conocer. Y en ese momento, incluso yo cuento en el libro algo que encontré en la causa judicial que me parece bastante, que da para entender la perplejidad, que detuvieron un grupo folclórico de montoneros esa misma noche. Y ahí la expectativa fue, entonces van a negociar, van a pedir algo a cambio, van a pedir la liberación de presos, ¿qué nos van a pedir? Y Montoneros sale un comunicado y dice: no, nosotros no queremos nada, nosotros lo vamos a juzgar y les vamos a dar a conocer la sentencia. Y a los 3 días lo matan y sale un comunicado y dicen: ya lo hemos matado, y lo entierran, pero no dan el cuerpo, no entregan el cuerpo. Ellos dicen: lo hemos matado y nos vamos a quedar con el cuerpo hasta que nos devuelvan el cuerpo de Eva, hasta que no aparezca el cuerpo de Eva. Entonces había mucha perplejidad, porque era un grupo que nadie conocía, que decía haberlo matado, pero que no iban a entregar el cadáver, y había mucha desconfianza, además, entre Aramburu y Onganía, entonces se desconfiaba mucho. Entonces era un momento en el que todavía estaba prohibido mencionar a Perón, y el comunicado hablaba: viva Perón. Entonces era como, me imagino, la perplejidad de tus padres y de tantos otros. Muchos otros festejaron también. Obviamente hubo una sensación.
A ver, Aramburu es un personaje repudiado por el peronismo, participó, como vos dijiste, de la llamada Revolución Libertadora, y después incluso tuvo que ver con el robo del cadáver de Evita.
Bueno, claro, él, durante su presidencia, de facto, era un momento también de mucho revanchismo, ¿no? Contra el peronismo, queman la residencia de Perón y Eva, y agarran el cadáver, había que hacer con el cadáver de Eva, que al momento del golpe contra Perón estaba en la CGT. Y en ese momento incluso se supone, y eso es lo que cuenta Montoneros, que argumentó a su favor cuando lo estaban por matar a Aramburu, que la Marina, que era la más antiperonista de todos, tenía planes peores, quería destruir el cadáver de Eva directamente, y que él lo preservó mandándolo bajo un nombre falso a un cementerio en Italia. Y lo otro que le reprochan mucho, por supuesto, es los fusilamientos de Valle, que era un general de su misma camada, que se había levantado durante la Libertadora en defensa de la Constitución, que había sido, lo habían desalojado a Perón, que era el presidente legítimo, y en ese momento también vinieron los fusilamientos ilegales, ¿no?, de los civiles, José León Suárez, que reconstruye Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Sí. Entonces, era alguien muy ligado a alguno de los... sentimentalmente era alguien que significaba un montón para un sector importante de la resistencia peronista como figura. De hecho, Firmenich me lo dice, lo ha dicho muchas veces en reportajes, era un hecho que se explicaba por sí mismo. O sea, era: mataron a Aramburu, no necesitaba explicar por qué, ¿no? Y ese tipo de impacto tuvo en la resistencia peronista.
Estaba viendo ahí un encuentro tuyo con Aramburu en España, ¿no?
Con Firmenich, sí.
Sí, con Firmenich, con Aramburu, con Firmenich.
No, con Aramburu me entrevisté con el hijo que vive, es un hombre grande ya, tiene más de 80 años, me entrevisté bastante con él, y con Firmenich lo fui a buscar estaban hablando ustedes de fútbol, él vive en las afueras de Barcelona.
Sí, Sitges.
Sitges, es muy cerca de donde vive Messi.
Es un lugar fantástico.
Hermoso, pero te digo que vive austeramente, ¿eh? No es que vive porque es un lugar fantástico, o sea, está en Mediterráneo y sí, todo, sí, pero él vive un poquito hacia adentro en la montaña, muy austeramente, porque vive con su sueldo en ese momento de profesor universitario de economía, y él me cuenta, digamos, que la plata en su cuatro Lobón, que era la plata grande que manejaba Montoneros, según Firmenich, se la termina quedando lo que quedaba Fidel Castro, ¿no? Y que él lo que me dice en un momento en el libro es que él tiene que ganarse la vida, que no tiene sus medios de sustentación garantizados.
¿Cómo se hace? Porque una cosa, además es una, debo también te voy a elogiar en términos literarios, es un libro muy te come, te lleva para adentro, ¿viste? La literatura, la forma de escribir, la forma en que está contado, te va comiendo, es una maravilla. Pero te quiero preguntar cómo se hace, es una pregunta complicada, qué sé yo, o no, por ahí no, para escribir un libro de este tema. Amo los libros de historia, lo vuelvo a decir, me apasionan, sin ideología, o prescindir de la ideología, o porque digamos, vos decís, el personaje en cuestión, lo fusilaron, ¿sí? Horrible.
Indefenso en un sótano.
Un espanto. Hay que poner en contexto el tema de la lucha armada y todo eso, que era pero Aramburu fue un personaje... A ver, si yo lo tengo que poner en la historia argentina, lo pongo en un lugar feo, malo.
Sí, claro, y sí, sí.
¿Cómo jugás con eso? ¿Cómo jugaste con eso a la hora de sentarte a escribir?
Bueno, yo intenté, Chavo, justamente, me parece que uno tiene que ser... todos tenemos un punto de vista, yo no pretendo no tenerlo, claro. Pero trato, a mí no me gusta juzgar la historia con los parámetros actuales, exactamente, que todo tiene un contexto, ¿no? Y que todos los personajes tienen humanidad, nadie es bueno a las 24 horas ni malo a las 24 horas, ¿no? Entonces, esta idea de cuando uno retrata por ahí personajes monstruosos, y no hay personajes, digo, yo cuento en un momento que Firmenich llega a la entrevista con... había dejado a sus nietos y venía con las dos sillitas a los nietos atrás del auto, ¿entendés? O sea, claro, un rato es abuelo ese personaje, ¿entendés? Que va a contarte cómo fusiló, o cómo Fernando Valdeína dice que fue el que lo fusiló sin ningún tipo de remordimiento. No. Entonces creo que primero uno le debe la humanidad a los personajes, y segundo, el contexto para mí es todo, y después que cada uno, yo digo, no me puedo ahorrar nada de la información, no me puedo ahorrar quién fue Aramburu, no me puedo ahorrar cómo fue que lo mataron a Aramburu, que me parece una cosa muy cruel, y tampoco el contexto, ¿entendés? ¿Cómo es que estos chicos de 22 claro, años, clase media, recién salido del Colegio Nacional de Buenos Aires, dejan de lado esa vida, se entrenan en Cuba y se sumergen en la clandestinidad con un hecho tan violento, ¿no?
Claro, creían en algo, el que pensarlo hoy es un absurdo y es algo que está muy lejos de lo que se pretende en el mundo de hoy, que es la lucha armada, es decir, conseguir las cosas por la fuerza, por las armas. Pero eso es un pensamiento de los 60 y 70.
No, pero habían entrenado en Cuba, Chavo, digo, yo claro, cuento del origen, que para mí es algo interesante, porque no está muy contado, cómo la célula original de Fernando Valvenir y Massa, o sea, los dos que van a buscar a Aramburu a la casa, porque no era en ese momento Firmenich el jefe, habían entrenado en Cuba, y para los cubanos esto era un bicho raro, porque los cubanos entrenaban guevaristas, pro-chinos, pro-soviéticos, claro, pero de repente aparecen estos católicos, peronistas... y era una época en la que había los cubanos lo llamaban los vicarios, ¿no? Había un montón de otras organizaciones guerrilleras, más bien de izquierda, proliferando. Bueno, después, por supuesto, nada, llega Allende en Chile, la Revolución Cubana, cómo se proyectaba en plena Guerra Fría, por supuesto. Y tiene un contexto que para mí también es muy importante, que es la Iglesia. La Iglesia en ese momento tenía un sector, nacen los curas del Tercer Mundo, la descolonización de África, era un contexto bien distinto.
Pero hay que explicarlo siempre, porque si no, así tomado de los pelos, mirá... de hecho, muchos de estos muchachos que estaban, eran muchachos, ahora son señores, que estaban en el ERP o en Montoneros, cuando se escaparon por la dictadura, o se escaparon antes en realidad, se fueron a Nicaragua.
Sí, claro, apoyar a los sandinistas que tenían, digamos, toda la contra financiada por la CIA en ese momento. Y sí, o sea, todo tiene un contexto, pues uno puede, digamos, pensar qué opciones hubiese tomado en ese momento, o también, por supuesto, digo, una cosa es la lucha armada en un enfrentamiento y otra cosa es un tipo de indefenso en un sótano.
Claro.
Pero también ese tipo de indefenso en un sótano fue un crimen que él, una parte importante del país, festejó. Entonces, hacerte la pregunta de por qué pasó eso también es necesario,
digamos,
lo que no significa justificar nada.
Quiero preguntarte algo más, y después un toque de actualidad. Lo que quiero preguntarte sobre lo que no se sabe, no sé si dijiste, o te pregunté, o dije, y si fue así, perdón por la repetición, se robaron el cadáver de Aramburu, ¿no? Después.
Sí, en el año 74, es así la historia. Encima es una historia que comanda, es una decisión de Paco Urón, un poeta súper reconocido, un tipo talentosísimo, que había ido a Cuba como jurado del Premio de las Américas, se enamora de la Revolución Cubana y se enlista, digamos, como combatiente. Y en el 74, él no era montonero en la célula original, pero en el 74 se juntan distintas organizaciones guerrilleras detrás de montoneros, y Paco Urón estaba como jefe de una columna capital de montoneros. Había muerto Perón, ellos habían peleado con Perón, y entonces se discutía un poco la herencia del peronismo, quiénes eran los herederos de Perón y Evita, porque estaba Isabel con la AAA y del otro lado había quedado Montoneros, ¿no? Y entonces ellos, para un poco simbólicamente dar esa discusión, y todavía el cadáver de Eva seguía en España, se lo habían devuelto a Perón pero no lo habían traído. Entonces, para recordar quiénes eran, Paco Urondo arma un operativo para robarse el cadáver de Aramburu de la Recoleta, que se lo roban efectivamente, y le exigen a Isabel que traiga el cadáver de Eva de una vez a la Argentina, cosa que López Vega hace, va a buscar y lo trae, y cuando lo van a devolver al cadáver de Aramburu, lo devuelven en la plaza donde fusilaron a Valle. Lo devuelven ahí en la penitenciaría, ya era una plaza, ¿viste? La de las horas que el día.
Sí. Vos sabés que estaba mirando, me gustó eso, que el cadáver de Eva viajó más que muchas personas que viven. Cadáver de Eva viajó más que muchas personas vivas.
Sí, claro.
Mi compañera Lucía Isikoff quiere preguntarte algo.
Dale. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bueno, tu libro tuvo mucho impacto y quería preguntarte, metiéndote en este tema de montoneros, sobre todo de Aramburu, pero sobre todo de los montoneros, ¿qué imagen tiene hoy la sociedad argentina de lo que fue Montoneros? ¿Si pensás que hubo alguna resignificación, algún cambio? Sobre todo teniendo en cuenta hechos recientes, por ejemplo, la asunción de Fernanda Raberta en el gobierno nacional, que se habló de que sus padres fueron montoneros y se generó un revuelo mediático por eso. ¿Sigue siendo mala palabra montoneros? ¿Hubo un cambio?
Bueno, eso es bien interesante, ¿sabes? Porque yo creo que, a ver, yo no creo que haya que proyectarle a los hijos la historia de los padres. Incluso los hijos de Firmenich, que en su momento militaron en la Cámpora, en algún momento los apartaron porque el apellido Firmenich no lo querían mostrar mucho en público. Y la verdad que a mí me parece que es injusto. Y como me pareció injusto con Massot en su momento, que está ligado a una familia vinculada a la represión en Bahía Blanca, qué sé yo, cada uno tiene su derecho hacer su propio camino, pero no dejaba de ser una historia interesante, por, me parece, de cambio de época y de cómo vienen las generaciones, de que Fernanda Raberta es una de las hijas criadas en la guardería cubana cuando sus padres volvieron a combatir, su madre en realidad volvió a combatir con la contraofensiva, ella se cría en la guardería, que era una experiencia muy particular de crianza colectiva de los hijos de los montoneros que volvían a Argentina y quedaban en Cuba en esa crianza. Era un historión también, pero en un sector parecía como que hubiese sido como una acusación o como un señalamiento. Para mí hay una historia de vida ahí que está buenísima para contar, sin ningún tipo de pretensión de que ella tenga que responder por su padre, por ejemplo, que es Mario Montoto, que era un hombre muy estrechamente ligado a Firmenich y que soy un empresario. Entonces, me parece que hay, de parte de la Cámpora o de un sector de una época, hubo una especie de reivindicación un poco light, te diría, lo que fue Montoneros, en el sentido de la juventud maravillosa y una recuperación de la idea de que era una juventud con ideales, pero muy poco autocrítica. Me parece que todo eso termina brutalmente en la dictadura. Entonces, creo que me parece que hay como una cosa un poco superficial y que por eso es un libro que yo, el otro día Alberto Fernández decía que lo está leyendo, y yo se lo agradezco, porque me parece que no tenga prejuicio para encarar estos temas, porque me parece que hay que mirarlos sin, digamos, con perspectiva, con contexto histórico, pero sin volver los temas románticos, porque no lo fueron.
Uh-huh. Así es. Bueno, ¿cómo estás viviendo la cuarentena? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde estás? ¿Con quién la pasás?
laburo un montón porque vengo a la radio a la mañana y nada, estoy haciendo cuarentena con mi pareja, nuestras hijas, adolescentes que están acá adentro, y nos toca, bueno, mucha tarea dentro de la casa también, fuera de la casa, además lo del libro, así que es como una... No me quejo nada, Chavo, a ver, me parece que también la cuarentena nos tiene que hacer muy conscientes de que ha dejado muy desnudas muchas desigualdades en el mundo entero, sí, claro. Y me doy cuenta que es una situación de absoluto privilegio, entonces me daría mucha vergüenza quejarme, pero en el medio uno, qué sé yo, la va llevando con sus dificultades, angustias y cuestiones personales de que se hace largo, ¿viste?
Sí, claro.
Y son muchas responsabilidades juntas también, ¿viste? Para cuando uno tiene los chicos, más la casa, más el laburo, todo junto.
María, ha sido un placer escucharte. Yo quiero que me firme ese libro, por ahí lo veo a Pinzón, cuando lo vea, lo mando por Pinzón.
Dale, dale.
Ojo con Pinzón, trátamelo bien.
Pobre, yo soy la única persona que ve en 77 días de pobre Pinzón, porque yo estoy 40 años en familia, ¿entendés? Ya somos claro, como una pareja, te digo, claro, que de los pocos seres vivos que ven 77 días soy yo, ahora lo dejan ver a los Pinzón. Hijos, por suerte.
Bueno, te mando un beso grande, gracias por atendernos.
Un beso, gracias,
por
la charla. Gracias a ustedes.
Chao. María O'Donnell hizo el libro de Aramburu, es una historia, a mí me fascina esta parte de la historia, los 70 y los 60 y demás. Es muy complejo escribir, es muy difícil escribir, por eso me interesa mucho cómo lo hizo.